fácil abordar este tema, pero debemos hacerlo como padres y como sociedad. No es fácil entender por qué un joven se autolesiona, porque se escapa toda lógica. ¿Cómo puede ser que hacerse daño te haga sentir bien? Que después de hacerlo sientas alivio. Autolesionarse no es una enfermedad mental, es una conducta provocada por una enfermedad mental o un episodio de enfermedad mental. Y asusta, claro que asusta. Asusta hacerlo por primera vez, ser consciente de esa línea que se está cruzando, y asusta descubrir que es liberador, ¿no? Para reducir la angustia, ese dolor emocional. Todo a través del dolor físico, ¿no? A través de dañarse, como digo, escapa, en principio, a toda lógica. Fátima tiene ahora 25 años. Desde los 13 a los 19 años, y provocado por el acoso escolar que sufrió, estuvo autolesionándose. Arañazos de los que dejan cicatriz. Fátima, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero quiero agradecerte de verdad, de corazón, que nos abras la puerta a tu historia, a tu caso. Y es que hoy queremos fijarnos en este dato. Solo en Madrid se han detectado el doble de casos de autolesiones en este curso en alumnos de secundaria y bachillerato. La pandemia ha causado pues este aumento, que fácilmente se puede extrapolar, seguro, al resto de España. Y bueno, con testimonios como el tuyo, pues yo creo que podemos ayudar a otros muchos jóvenes, ¿no? También a muchos padres, a los profesores. Fátima, a los 12 años a ti te cambiaron de colegio, porque en el anterior solo había esta primaria, y fue entonces cuando empezaron los problemas de bullying, ¿no? Ese acoso escolar. ¿Cómo recuerdas aquello?
Pues sí, efectivamente. A mí mis padres me cambiaron de colegio con toda su buena intención. Y pues nada, empecé una época pues un poco oscura para mí. Nunca entendí realmente a qué se debía, porque yo no era una niña que tuviera aparentemente nada distinto a todos los demás, pero pues desde el principio era poner yo un pie en el recinto, y era temporada, vamos, de acoso y derribo contra mi persona durante muchísimos años. ¡Jo! Y no entendía por qué.
Pero además, desde que llegaste, eres muy pequeña, 12 años, claro, sí. Desde el principio tú lo autogestionas como puedes, porque no lo querías contar en casa, ¿no? No querías contar que estabas tan mal.
No, para nada. Para mí, yo en mi mente en ese momento lo veía como un signo de debilidad, como que estaba fallando en algo, y no quería que mis padres lo supieran, no quería que nadie lo supiera. Me parecía que lo supieran me parecía incluso peor que el hecho de sufrirlo.
Pero al mismo tiempo pensabas, ¿cómo es posible que no se den cuenta de lo que me está pasando, ¿no?
Sí, claro. Bueno, me llamaba mucho la atención, bueno, para empezar, que los profesores no se dieran cuenta, porque era algo realmente, o sea, era fácil verlo, era muy sencillo. Pero claro, yo no decía nada, ni a mis profesores, ni por supuesto a mis padres, y me frustraba que no fueran capaces de leerme la mente. Y sé que la culpa era mía, pero me parecía pues sorprendente que no fueran capaces de ver todo ese dolor que yo tenía dentro en ese momento.
Y todo ese dolor sale a través de hacerse daño a uno mismo. O sea, es que es difícil de explicar, yo creo, esto, Fátima, para alguien que no lo ha pasado. Que lo de hacerse daño sea una salida al sufrimiento que en ese momento estás sintiendo, ¿no? Porque, claro, intentas sustituir el sufrimiento emocional por el sufrimiento físico. ¿Cómo lo explicas cuando alguien te lo pregunta? ¿Cómo me lo explicas a mí, a los oyentes?
Pues a ver, efectivamente, como tú dices, Pilar, es complicado. Al final, para mí, autolesionarme era la única forma que yo conocía en ese momento para dejar salir toda la rabia, todo el dolor y toda la frustración que yo tenía dentro. Entonces, hay muchas personas que dicen, que pueden pensar, bueno, ¿y no te asustaba el daño físico? Para nada, porque para mí en ese momento el dolor físico era mucho mejor que el dolor mental. Cuando yo me concentraba en el dolor físico que me autoinfligía, esa angustia interna que yo tenía pasaba a un segundo plano y era un verdadero alivio. Entonces, lo prefería. Si en ese momento me daban a elegir, prefería mil veces el dolor físico que me proporcionaba yo a mí misma, arañándome y demás, que estar dentro de mi propia cabeza.
Bueno, es alucinante esto que cuentas, Fátima. Verdaderamente, como decimos, intentamos entender lo que estás contando. Creo que nos acercamos, porque además lo estás contando muy bien, aunque es realmente tremendo. Bueno, llega un momento en que tú esto lo haces a escondidas, lo haces en el baño, una de tus hermanas, digamos, que te pilla, lo ve, ya te apoya, te ayuda, bueno, ya empiezas a intentar solucionarlo, vas al psiquiatra. Hay que decir que tuviste una mala experiencia con tu primera opción, con el primer psiquiatra que elegiste, pero que luego ya diste con otra psicóloga de la que tú dices que te ha salvado la vida. Es decir, que hoy puedes decir que lo has superado, que estás ilusionada por la vida que tienes por delante, Fátima, y esto es así, ¿no?
Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, yo efectivamente la primera experiencia que tuve no fue la mejor, pero supongo que eso le pasa a mucha gente. Es una época muy oscura y necesitas a alguien con quien tener muy buena conexión desde un primer momento, porque es una cosa muy complicada y de primeras. Claro, tú tienes que acercarte a un profesional que no conoces de nada y abrirle tu alma. Y si no hay un buen feeling o tú no te sientes cómodo, pues es muy complicado. Mi primera experiencia no fue buena, la segunda fue maravillosa, porque es una amiga de universidad que me recomendó a la psicóloga a la que ella estaba viendo en ese momento, y fue lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Y efectivamente yo, pues gracias a Dios, ahora tengo una vida plena, tengo muchísimos amigos, tengo una familia maravillosa que me quiere, un novio con el que me quiero casar, un trabajo, o sea, hay luz al final del túnel, que al final es sobre todo lo que yo quiero transmitir. Es una cosa horrible y una experiencia muy difícil, pero de verdad que se sale de eso.
Fátima, de verdad, muchísimas gracias por querer contarnos tu historia. Creo que, como tú dices, puede suponer además una luz para muchas personas que ahora nos escuchan. Gracias, de verdad. Un abrazo.
Nada, de verdad, a vosotros por visibilizarlo.
Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña esta hora en la tarde para aportarnos su mirada a los asuntos que tratamos. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que más te ha impactado del testimonio de Fátima?
Bueno, pues por una parte esa angustia, y luego también es esa idea, ¿no?, del sustituir como el dolor emocional, el dolor mental por algo físico, que entiendo, porque además habrá una diferencia, que es que tú eso tienes la sensación de que lo puedes controlar, ¿no?, que te puedes controlar el daño que te haces, ¿no? Y esa idea de que estás tan sufriendo tanto por otra cosa que dices, pues a ver si esto me lleva a otra parte, ¿no? Como una especie de maniobra de distracción a ti mismo, ¿no? Eso yo creo que me ha impresionado mucho. Y también esa idea, que yo creo que es lo que más aterra siempre de estos casos, me parece, que si eres padre o si tienes, yo qué sé, sobrinos o hermanos pequeños, es no verlo, ¿no?
No saberlo.
Claro,
no darte cuenta.
No darte cuenta, o sea, no detectarlo, ¿no?
Claro.
Y esa sensación, dices, que a veces, porque pues hay profesores que se dan cuenta, pero otras veces es complicado, los niños tienen esa sensación, o adolescentes, de debilidad, ¿no? Como nos decía Fátima, es peor reconocerlo, y a la vez a lo mejor te están dejando señales que tú no sabes
que no
interpretar.
Eres capaz de ver.
Y eso yo creo que
es tremendo.
Es
eso.
Una cosa que te dices, porque luego, si lo sabes, quizás se pueda actuar, ¿no? Pero el temor para mí muchas veces, como en el caso del bullying, ¿no?, es darte cuenta, ¿no?
Bueno, pues mira, escuchábamos a Fátima y la he estado escuchando, y a ti también, Daniel, Soraya. Su hija va mejorando, pero sigue en tratamiento. Esta chica, también con 13 años, empezó con estos episodios de autolesiones. Soraya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias también por tu testimonio como madre, que probablemente, seguro además de hecho, nos va a ayudar también mucho a entender, y a muchas personas que nos escuchan. Decía Daniel esto, ¿no? Esa preocupación como padres de no saber que está pasando algo. No sé si tú sentiste eso en algún momento también, Soraya.
Bueno, pues primero que nada darles las gracias por visibilizar esto. Súper bien el testimonio de
Fátima. ¿No?
De la chica de Fátima. Y bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que dijo, lo que pasa es que yo estaba al otro lado, ¿no? Entonces, yo no tenía ni idea de qué era la autolesión, porque es un tema del que no se habla, que no se visibiliza, aunque lleva muchísimos años pasando. De hecho, hay una asociación, que es la Sociedad Internacional de la Autolesión, que lleva muchos años trabajando para que se visibilice. Y cuando mi hija empieza a autolesionarse, se hacía unos rasguños que aparentemente no eran nada. Era, bueno, podías pensar que se le iba a pasar, o esto es lo que yo pensaba, ya se le pasará, ¿no? Nunca pensé que, Bueno, aparte nunca había oído hablar de autolesión y nunca pensé que eso era una cosa grave, ¿no?
Hay que decir que tu hija no le ha pasado nada bien. Su caso es muy duro también. En un ejercicio en clase preguntaron quién era el alumno que recibía más burlas y el nombre de tu hija salió 17 veces. O sea que también estaba viviendo una situación muy límite, podemos decirlo. Empieza, por tanto, a autolesionarse. Como tú dices, al principio no le dabas ni siquiera importancia. Pero hay que decir que hay un momento en que ella incluso llegó a intentar suicidarse. Lo hizo tomándose pastillas de todo tipo que encontró por casa, ¿no, Soraya?
Sí, bueno, hay que decir que esto tiene un proceso, ¿no? Y hay estudios. La Sociedad Internacional de Autolesión, que es a nivel mundial, ha demostrado con estudios que creo que 8 o 9 de cada caso, con respecto a los que no se autolesionan, llevan a un intento de suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Mira, si te lo explico de esta manera. Cuando estamos enfadados a veces damos un puñetazo en la mesa, ¿no? Y ahí hay una descarga. Pues, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen una descarga a través de los cortes, pero llega un momento que esa descarga deja de tener efecto. Ya no les vale. Y entonces empiezan a sentirse todavía mucho peor y empiezan a no querer vivir. Y bueno, y en mi caso concreto, en el caso de mi hija en concreto, bueno, pues se unieron varios factores que desafortunadamente hicieron que ella tomara esta decisión.
Soraya, como madre, ¿qué has echado en falta en este proceso? ¿Más información, más acompañamiento, más asesoramiento? ¿Qué te ha faltado?
Información, sobre todo, y apoyo profesional, porque salud mental está desbordado y esto o te lo pagas de tu bolsillo o buscas asociaciones, porque salud mental, la atención que está dando para este tipo de situaciones es mínima. No, es decir, no puedes. Cuando, a ver, yo llegué a este extremo porque se acumuló toda la situación y un momento que se desbordó, pero cuando una hija te está diciendo me quiero morir, con una vez al mes que la veas la psicóloga, es decir, a mí me parece insuficiente. Y luego el soporte emocional del que está en el otro lado, porque, a ver, ella empezó con rasguños, pero llegó un momento en que cogió un cuchillo jamonero. Entonces, ¿cómo sostienes la emoción de que estás diciendo qué horror esto que está pasando y a la vez que te está pidiendo ayuda y que le tienes que ofrecer esa ayuda?
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Entonces es como aguantarte todo lo que sientes, no echarles la bronca, que es súper importante no echarles la bronca porque es que no pueden hacer de otra manera. Fátima lo explicó muy bien, el dolor emocional es tan potente que esto aparentemente les calma, aunque hay un ciclo también que pasa en ellas, porque sienten emociones dolorosas, hay una tensión, hay una mala gestión emocional, una doble lesión que les alivia, pero luego sienten culpa y vergüenza. Por eso muchas luego pues van tapadas y por eso muchas familias no se enteran tampoco,
claro.
porque se tapan para que no se les vea.
Lógico. Sí, es difícil romper bueno, ese círculo vicioso y llegar a esa visibilidad para la familia para poder luego ayudarlas, ¿no? Como en tu caso. Bueno, Soraya, muchísimas gracias también por contarnos tu caso, el de tu hija, que siga mejorando, que sé que lo está haciendo y que, bueno, pues que salga como lo ha hecho Fátima del todo. Gracias, Soraya.
Venga, a ustedes.
Lo estamos contando, los directores de instituto, en este caso han sido los de Madrid, han dado la voz de alarma. En lo que va de curso se han detectado cerca de 400 casos de autolesiones, cuando todo el año pasado fueron 200 y ya entonces fue una cifra desorbitada en comparación con otros años. Esteban Álvarez es director del Instituto Sierra de Guadarrama y presidente además de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid, denuncia que han pedido recursos que no han llegado porque ya era de prever un aumento en los casos a raíz de la pandemia.
Todos los informes de especialistas en psicología, psiquiatría, indicaban que los adolescentes, en contra de lo que a veces se piensa, toleran muy mal el estrés, la ansiedad, que esta situación que habíamos vivido podía acarrear serias consecuencias en su bienestar emocional.
Luis Fernando López es psicólogo experto en estas conductas de autolesiones. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer.
Habrá quien piense que tratando este tema podemos provocar un poco de efecto llamada. No sabe uno nunca, ¿no? ¿Con qué delicadeza hay que tratarlo? ¿Tú cómo lo ves, Luis?
Bueno, el efecto imitación o el efecto copia, el efecto Werther, ¿no?, que seguro que conocéis, es el efecto precisamente de copia, ¿no?, que se realiza precisamente por hablar de este tipo de fenómenos, no únicamente de la autolesión, sino de forma muy específica del suicidio, sin la debida garantía de responsabilidad y sin aportar, ¿no?, recursos de ayuda, de sostenimiento y sobre todo de acompañamiento adecuado. Es decir, debemos hablar de estos fenómenos, de estas cuestiones, de este tipo de conducta, de un modo responsable para poder prevenirlos. Evidentemente, si no lo hacemos, el efecto copia y el efecto imitación existe.
Fátima nos ha contado su caso antes, nos ha explicado por qué empezó a autolesionarse, pero es verdad que hay mucha gente que a lo mejor no logramos entenderlo, ¿no? Vamos a intentar explicar por qué se llega a este extremo, qué se busca al hacerlo.
Pero yo creo que Fátima, Daniel y Soraya han explicado, yo creo que de una forma muy clara, una forma muy fidedigna, muchos factores clave que intervienen en este tipo de conductas. Para hacerlo de un modo sencillo, una conducta tan compleja y con tantas vertientes, porque debemos de entender que esta conducta es multifactorial, depende de muchos factores, biológicos, psicológicos, sociales, como es por ejemplo el bullying, y es multidimensional. Pero debemos de entender que lo que se produce en primera instancia es la neutralización de un dolor psíquico, que Daniel lo explicaba de una forma muy muy correcta, la neutralización, la anestesia emocional de un dolor psíquico a través de un dolor físico con un fuerte componente de control. Es decir, neutralizan un sufrimiento psíquico por experiencias, por estilos de vida, por experiencias traumáticas, a través de un dolor físico que ellos canalizan con un fuerte componente de control. Evidentemente, esto se produce por procesos de condicionamiento operantes, donde el proceso de habituación, que es lo que explicaba Soraya, la madre de esta chica de 13 años, que cada vez necesita de producirse mayor intensidad, mayor frecuencia en los daños que se producen físicos para neutralizar ese dolor psíquico que no ha podido ser canalizado mediante fuentes de regulación emocional a través de procesos de educación o a través de procesos de psicoeducación. Evidentemente, ¿no?, pues estas autolesiones cada vez necesitan ser más graves, necesitan ser más intensas para neutralizar ese dolor psíquico. Y muchas de las muertes que se producen, que pueden ser catalogadas como suicidios, no lo son como tal, sino que son autolesiones, para que nos entendamos, son autolesiones tan graves que se les ha ido de las manos. Es decir, son accidentes que se producen mediante autolesión, pero no había una conducta suicida detrás. Por eso es importante entender que la autolesión puede ser con intencionalidad suicida y sin intencionalidad suicida. Y las vertientes de educación, de tratamiento, de acompañamiento, las señales de alarma, de detección que debemos de realizar para el profesorado, para la familia, para la sociedad en general, deberían de distinguir y deberían de evaluarse este tipo de autolesiones, porque los caminos son diferentes a la hora de poder atenderlos y poder abordarlos de un modo adecuado.
Oye, Luis, ahora mismo nos están escuchando muchos padres que probablemente estén pensando un poco lo que apuntaba antes Daniel, ¿no? Ese estupor de decir, a ver si está pasando algo y yo no me estoy dando cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las señales a las que deberíamos estar atentos?
Las principales señales son, yo siempre digo que las familias cuando llegan a consulta y les podemos explicar a los padres, a las madres, que sus hijas, sus hijos se están autolesionando como un mecanismo de regulación emocional ante un sufrimiento psíquico que no son capaces de canalizar por ningún medio, debemos hacerles ver que la principal detección, la primera señal de alarma es el cambio. Los padres, las madres, a veces no saben exactamente qué es lo que ocurre, pero intuyen que algo les está pasando a sus hijos, un bajo rendimiento escolar, una conducta de aislamiento, apatía, empiezan a abandonar actividades que antes realizaban con mucho gusto, con mucho placer, empiezan a tener conductas muy desadaptativas a través de las redes sociales, cierran cuentas a través de las redes sociales, tienen mucho resguardo de los contactos y de los perfiles que tienen también a través de Internet para proteger los contactos y las interacciones que realizan a través del mundo multimedia. Y debemos de educarles y debemos de enseñarles para focalizar hacia dónde mirar. Y el mundo de los adolescentes, de las niñas, de los niños, está muy centralizado en las redes sociales, está muy centralizado a través de Internet, en ese imaginario donde ellos vuelcan su identidad virtual, muy en detrimento de esa identidad real que tienen, y debemos de educarles a saber mirar dentro de las redes sociales, porque esa es su ventana, ¿no?, a su mundo y a su dolor. Ahí es donde mejor pueden detectar señales de alarma que están ocurriendo en su día a día.
Bueno, pues estar vigilantes, desde luego, ante las señales y acudir a pedir ayuda y acudir a los profesionales es importante. Luis Fernando López, psicólogo experto en estas conductas de autolesiones. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Vigilar, Daniel, vigilar, estar atentos, no queda otra.
Sí, exactamente. Además, luego con esa dificultad de, en una época en la que hay muchos cambios, ¿no? Y tienes que saber ver cuál es el cambio significativo y preocupante, ¿no?
Ya lo creo. Fácil no es, pero no queda otra, como digo, de estar especialmente vigilantes, ¿no?